Vamos a establecer contacto, Diego, con Rafael Lacasia, que está en línea, dirigente libertario de nuestra ciudad de Gualeguaychú. Y entonces, a partir de todo esto, bueno, un gran gusto de recibirlo, Rafael, aquí con Diego Martínez Garbino. Juan Gerón le habla. Buen día.
Hola, sí, buen día.
Buen día. Bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú.
Bueno, sí, la primera vez que salgo al aire.
Es un gran gusto.
En esa radio.
Es un gran gusto para nosotros
recibirlo. Igual, buen día a todos los oyentes.
Aquí estamos, Rafael con Diego Martínez Garbino, Juan Gerol es mi nombre, y sin duda, Rafael, el hecho de poder estar en contacto, de tener esta variedad institucional en donde, como corresponde, hay lugar para todos, para que podamos hablar. Rafael, indudablemente que estamos en un momento muy importante. ¿Cómo ven ustedes la evolución de estos primeros días de la administración de Javier Milei?
Ajá, bueno, está bien. Yo quiero, bueno, por ahí hago una introducción.
¿Cómo no?
Les cuento, yo soy referente en Gualeguaychú del futuro Partido Libertario, que estamos en avanzada situación para formar parte de un partido nuevo en Entre Ríos, que se va a llamar Partido Libertario de Entre Ríos.
Perfecto.
Ese partido, que yo creo que en breve nos darán el sello provisorio, porque al principio te dan un sello provisorio como partido provincial o distrital, será, calculo yo, a mediados de año, julio, así, eso depende mucho de los tiempos de la justicia electoral.
Perfecto.
Pero bueno, para hacer una introducción, ¿sí?
Un marco necesario, por cierto, ¿no?
Claro, nuestro presidente honorífico es el presidente de la Argentina, Javier Milei, porque él se considera liberal libertario. Y nuestro, digamos, referente hoy es Nicolás Sema, que es el diputado que va a ocupar la banca de Javier Milei en el Congreso. Para poner una introducción, porque luego existe otro tipo de partidos liberales, como es la Libertad Avanza, que es el partido que representó a Milei en las elecciones, que en realidad es una coalición de partidos.
Perfecto. Rafael, Diego lo saluda, y antes de pasar a la respuesta de la pregunta de Juan, que obviamente es lo que nos interesa, tener esa visión de estos primeros días de gobierno, le pregunto sobre, puntualmente, Andrés Romero no pertenece al Partido Libertario, quien se postuló por la alianza de Milei a intendente de la ciudad de Gualeguaychú. Él no se corresponde con el Partido Libertario.
No, él tiene un partido vecinalista, creo, y él hizo una alianza con la Libertad Avanza, que es el partido que representó a Javier Milei.
Perfecto, tal cual. Se entiende.
Nosotros tenemos contacto con ellos, tenemos buena relación. Lo que pasa es que nosotros en estas elecciones no participamos porque no teníamos el sello. Claro. Teníamos el expediente iniciado, pero nos faltaba uno para tener un sello provincial, no local como el del señor Romero. Necesitamos 4.000 afiliaciones o 4.000 avales de gente que avala nuestra forma de ver, digamos, las ideas y nuestra forma de ver un futuro partido en Entre Ríos y en la Argentina. Partido Libertario ya existe, creo que está como en 10 provincias ya conformadas. Lo que pasa es que ocurrió todo esto el año pasado y no podía Javier Milei ir con ese partido porque necesita unos requisitos a nivel nacional para tener un presidente. Pero aclaro esto, bueno, nosotros estamos en formación, lo que estamos haciendo es que nos dé, que la gente de Gualeguaychú, en este caso yo, la gente de Gualeguaychú, de Entre Ríos, nos dé el aval, que sería firmar una planilla donde ellos quieren que haya un partido con esas ideas en Entre Ríos. Y ya estamos, en poco tiempo lo vamos a tener, que es una tarea que llevamos ya casi 3 años, y es una tarea ardua, porque la mayoría de los políticos que van candidatos en el Partido Peronista o el Partido Radical, o como se llamen ahora porque van cambiando de nombre, ya, digamos, tienen casi todo hecho. Esto es más complicado, más lindo, pero más complicado porque formar un partido.
Sin duda.
Interesante, porque está bueno, porque uno va a quedar en la historia, digamos. Uno hace un partido que perdurará, espero que perdure en el tiempo en Entre Ríos.
Sí, sin duda que es el gran desafío, Rafael, y además convengamos...
Ya, es lo que también, perdona que te interrumpa, sí. Es lo que como decís, desafío, es lo que le reclaman a veces la sociedad a Milei o los periodistas o la misma sociedad o los ciudadanos, pero uh-huh. No tiene estructura, no. Ahora uh-huh. tiene estructura, uh-huh. Lo que pasa es que es nueva.
Totalmente. Es que justamente estamos hablando de, bueno, como usted decía recién, Rafael, el hecho de en 3 años se llegó a la presidencia de la Nación.
Claro, bueno, claro, esto es tal cual. Nosotros ahora en julio o en el 2025, creo que son las próximas elecciones, queremos competir, en el buen sentido, con las demás fuerzas políticas. Con otro tipo de ver la política, otro tipo... En realidad son ideas muy antiguas, ¿no? Es que se inventó ahora el liberalismo.
Tal cual.
Imagínese que esto, según... A mí me gusta un poco la historia. Esto se inicia en 1560, ¿sí? Una escuela que se llama Escolástica, que es una escuela jesuita en España. Uh-huh. El tema de la parte económica, digamos... la ciudad era Salamanca, que es la escuela, los primeros albores, digamos, de las ideas libertarias o liberales.
Exacto.
Bueno, la... no es nuevo, no es nuevo.
No, al contrario.
Aclaro esto, porque mucha gente, Adam Smith, que es un escocés, es uno de los referentes a nivel mundial. Pero sí. Antes de Adam Smith, estaba esta escuela que está muy bueno, que ya nos en eso... En esas épocas ya ellos hablaban de todo el tema del valor de las cosas, ¿no? Que depende, que esto es muy importante para nosotros, un poco complejo de entender, pero depende de la escasez y de la preferencia de la gente.
Exacto.
Son conceptos que a nosotros nos gustan. O sea, nos diferenciamos del socialismo o del comunismo porque Marx y Engels antes creen que las cosas tienen un valor y es muy importante la plusvalía o el valor del trabajador. Para nosotros es importante, pero no es esencial, porque si me deja le pongo un ejemplo, es interesante.
Pero por favor, adelante.
Por ejemplo, si fuese así, digamos, esas ideas que son las ideas socialista o comunista, imagínense que Picasso debe haber tardado, no sé, 10 horas en hacer una de sus obras de arte y ahora trabajo un cuadro de Picasso tendría que valer, no sé, por poner un valor, 200.000 pesos y vale 10 millones de dólares. Es todo muy interesante desde mi punto de vista. Lo que pasa es que estamos educados a través de otro tipo de corrientes, que son las corrientes, acá digo en Sudamérica, que es la corriente más socialista o de ideas, ese tipo de ideas.
E incluso, como diría el mismo presidente, colectivistas.
Claro, sí, nosotros estamos en contra de eso. Sí. Yo creo,
Rafael,
mucho más en el individuo. En el individuo.
Exacto. Sí.
Pero bueno, vamos al punto de... Por ahí nos fuimos a la...
No, pero porque, mire, primero que nada, hay una cuestión bien de fondo que es muy importante, que es el hecho de dejar hablar a las identidades políticas, a todas las que tenemos nosotros en la ciudad, en la provincia, en el país, honrar esto, esta diversidad que... dejar hablar, dejar desarrollar, dejar argumentar. Bueno, esto es lo que vamos a ofrecer siempre en Radio Nacional Gualeguaychú. Es una característica nuestra de toda la vida. Por ahí no se conoce mucho, no tiene por qué conocerse, pero digo, una vez que establecemos este contacto, esta comunicación, bueno, con muchísimo gusto, que cada uno pueda expresarse, que el que no está de acuerdo con el presidente Milei pueda expresarse, y el que está de acuerdo con el presidente Milei también pueda expresarse, el que está más o menos, a veces sí, a veces no, también puede expresarse. Se trata de eso. Ese es nuestro sueño como trabajadores de Radio Nacional.
Muy bien, libre expresión, por supuesto.
Libertad de palabra.
Exacto,
y de pensamiento.
Lo que no, yo creo que se perdió un poco en la Argentina, lo que pasa que, bueno, luego hay hay intereses de los medios de comunicación con que se divulguen ahora este tipo de ideas, porque bueno, tenemos un presidente libertario. Bienvenido.
Totalmente.
Antes estaban como bajo tierra, pero bueno, siempre existieron.
Exacto,
ahora,
tal cual.
Ahora es nuestro momento.
Totalmente. Y además esto, y por eso le pido a Rafael una valoración de estos días. Obviamente que son, varios adjetivos podríamos usar. Ajetreados, intensísimos,
tal cual.
Pero ¿cómo usted, justamente como quien está en la construcción del futuro Partido Libertario de Entre Ríos, cómo ve estos días de la gestión del presidente Milei?
Bueno, yo lo veo que va a ser un proceso muy duro, porque en la gestión anterior, o hace ya, bueno, si nos remontamos hace muchas décadas, que estamos con un tipo de política que desde nuestro punto de vista nos sirven. Entonces, ¿qué pasó? Este último año y medio hubo una persona, que en este caso fue el ministro de Economía Massa, que se impuso a full a imprimir billetes, dinero, cuando ya sabemos que hubo gente como Milton Friedman, que obtuvo un premio Nobel, en el cual dice que la inflación es un fenómeno monetario, de oferta y demanda. Entonces, estamos sufriendo esos rezagos, que es la inflación, y la inflación trae pobreza. Y ahora, por un tiempo largo, tenemos que admitir que ese fenómeno no lo produjo Milei ni su política, lo produjo el peronismo o el kirchnerismo o el populismo. Entonces es difícil ahora revertir eso. Entonces, por un lado eso, por otro lado las medidas que está tomando son medidas de shock, como lo dice él, son durísimas porque lo vamos a pagar todos a esta crisis, que no la generó las políticas de Milei, pero a mí luego todo lo que es el DNU me gusta. No tengo datos finos de todo, pero me gusta porque es liberar todo. Nosotros creemos en el mercado y bueno, y en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basados en la libertad y en la propiedad privada, que en eso es lo que no cree el colectivismo. Nosotros creemos que no tenemos que tocar la propiedad privada, el derecho a la vida y los libres mercados. Y ahí es donde estuvimos cerrados y donde estuvimos mucho tiempo con un modelo nefasto, desde mi punto de vista. Y ahora cambiar todo eso no es fácil.
Rafael, le pregunto sobre los modos de estos primeros días en referencia al DNU, a una ley ómnibus enviada al Congreso, pero en definitiva casi se habla de 1000 leyes, desconozco si serán menos, claro, más, se habla de 1000 leyes, inclusive escuché a Sturzenegger como asesor económico,
sí,
que hablaba de que ni siquiera se ha llegado a la mitad de lo que tienen previsto.
Sí.
Le pregunto sobre los modos, si lo sorprendió, si concuerda con los modos.
No, a mí no me sorprende. Los modos no son modos, digamos. En realidad es un DNU que se puede hacer, tiene derecho el presidente de hacerlo. Luego, las distintas fuerzas gremiales, el Parlamento irá viendo, se puede modificar, se pueden agregarse, fue el tema de la pesca, que se agregó sugerencias de Montenegro o de gobernadores del sur, donde manejan más el tema, y se pueden agregar o modificar situaciones o expresarlo por escrito, pero este modelo que teníamos estaba agotado. O sea, en el tema de la pesca es tremendo. Argentina es riquísima en el mar, y los argentinos y los políticos, yo soy curioso y me gusta ese tema, y no sabíamos nada, yo sí, porque me gusta, y la Argentina, una de las cosas más ricas que tiene es el mar, porque tiene una costa extensa y tenemos calamar, tenemos langostino, tenemos todo el que es la base de la nutrición de la gente. Y bueno,
incluso una de las plataformas submarinas más grandes del mundo.
Claro, por ejemplo, le digo este tema porque para mí es muy importante, porque yo le invito a la ministra Mondino por Instagram, diciéndole que, como vio que hay un ministerio que se llama el Capital Humano, uh-huh, y hay un área donde es niñez y alimentación, que es muy importante, porque si los chicos no en este país hay, creo que casi un 50% de niños debajo de la línea de la pobreza, uh-huh, que no se alimentan bien.
Totalmente.
Y tenemos una plataforma marítima donde ese tipo de nutrientes es el mejor del mundo en la alimentación, y le puse que tratemos de aprovechar eso, porque hay compañías pesqueras que, es muy fino esto que voy a decir, pero por ahí usted se va a entender, pero por ahí me voy de contexto a lo que íbamos. Pero cuando sacan el calamar o los langostinos, hay especies en el medio que las vuelven a tirar al mar con las redes que utilizan, y esos peces ya están muertos. Los vuelven a tirar, y por eso hay una superpoblación de aves hoy en la Patagonia.
Exacto.
Con el mar argentino, más en el sur. Eso se podría utilizar vía una empresa o alguien, todo eso, alimento que se tira, uh-huh, y utilizarlo y traerlo a la... regiones de Argentina, creo que debe ser la región de la provincia de Buenos Aires, lo que le llaman el conurbano, para que sea alimento de los niños. Uh-huh. Uh-huh. Creo que esos son los temas importantes hoy, uh-huh, que hay muchos chicos que no tienen qué comer. Después...
Que incluso, Rafael, siguiéndole el concepto, desde hace mucho tiempo, desde hace varias gestiones que estoy escuchando... todos hemos escuchado varias administraciones de distintas identidades diciendo, sí, somos una nación que tiene capacidad para producir alimentos para, he escuchado la cifra de 200, 400...
400 millones de habitantes.
De personas, exacto. Y somos 50, redondeando.
Dice Milei. Y el estado anterior, sí, la forma de gobernar, se quedaba con el, no sé, 50%, bueno, un poco menos. Uh-huh. No sé, ahora no recuerdo, pero uh-huh, creo que 50%, o sea... se queda con el alimento de 200 millones de personas y tenemos gente que no come bien o está, uh-huh, desnutrida.
Exacto.
No sé si algunos se mueren de hambre, no mucho, pero están desnutridos y no se alimentan bien.
Totalmente.
Si un niño no se alimenta bien, no puede estudiar.
Es tal
si
cual
no
es.
Estudia, no sabe leer, no sabe sumar, no sabe restar, no sabe interpretar un texto. O sea, son temas que luego... la oposición ahora cuestiona este DNU cuando tenemos problemas gravísimos. Entonces, bueno, está bien, es parte de la democracia. Uh-huh. Pero yo creo que muchos presidentes, que Cristina misma, o la señora Kirchner o Fernández, uh-huh, también propuso o gobernó a través de DNU. O sea, aquí. No sé por qué ahora, es como el paro ahora, después de 40 días de la CGT, tuvieron 4 años que nos iban mal y nunca hicieron un paro. Entonces eso es lo que te duele, a mí me duele, ¿sí?
Sin duda.
Después está la letra chica, bueno, que se debata. Lo que pasa es que también yo creo que la situación amerita a todas las cámaras de senadores, la Cámara de Senadores o de Diputados de la Nación o provinciales, se pongan las pilas, que trabajen y que saquen las leyes, no digo en 2 horas, pero lo importante es que salga rápido, porque si no nos quedamos en la pelea de los burócratas, que luego encima es gente que tiene un sueldo muy bueno y vamos, trabajen, como dice el presidente, uh-huh, a trabajar, uh-huh, a trabajar y a gestionar y a sacar cosas importantes, porque el país está prendido fuego, o sea, y es una nación que tendría que ser estar entre las 10 mejores del mundo, uh-huh, y hoy somos 140.
Uh-huh. Rafael, reitero, estamos a disposición, estamos, sí, aquí hay mucho por desarrollar.
Sí,
a mí me gusta decir, incluso Rafael, le digo, le comparto, sí, a todos, no a usted y a todos, venimos de, sí, un fracaso muy grande. Me refiero a lo siguiente.
Sí.
Nosotros en Gualeguaychú venimos de no tener un debate para la intendencia de la ciudad. Después de haber tenido durante muchos periodos gubernamentales, teníamos en su momento hasta 5 debates en elecciones generales organizados por casas de estudio, entidades, y ahora tuvimos cero. A mí me parece que, lo digo desde esto, es un fracaso que no tengamos debate.
Obvio.
Y entonces, pero
bueno,
esto...
Bueno, eso es el presidente, llegó a ser presidente porque él debatió contra todos y con todo. Luego te puede gustar o no, pero que lo escuchás, yo imagínese que lo fui a ver acá a Gualeguaychú cuando vino en el año, creo que fue en el 18 o el 19, que estuvo en el Hotel Aguaí, éramos 150 personas, yo ya me fui a ver ahí a Javier Milei, al presidente. O sea, él dijo lo que iba a hacer ahora, no mintió. Yo recuerdo, yo tengo mi edad también, recuerdo cuando Menem asumió como presidente, él dijo una cosa y después, a los dos años, hizo totalmente las cosas diferentes, hizo una economía liberal, que a mí, yo no vivía acá en Argentina, pero hoy la veo como me gustó, pero lo que dijo no fue lo que hizo después. Milei lo que dijo, lo está haciendo. Quizás, bueno, está el tema ese de que la gente todavía no entiende el punto de que, claro, ahora, según la gente, no le está pagando la casta, lo que él dice la casta. Para mí sí, porque va a sacar gente que no hace nada en el Estado y tenía un puesto. Nos estamos enterando que hubo miles de personas o cientos de personas que tenían planes sociales o ayudas sociales y viajaban al exterior en avión o en barco. Está haciendo muchas cosas. Se está metiendo a full. Ahora, luego que ahora nos va a venir, que vamos a tener que sincerizar la economía, por supuesto, en el mundo uno, ahora viene el tema de las prepagas. En el mundo, en los países que hay prepagas, valen como barato, en países como España, que es semi-socialista, sale eso, 300 euros una prepaga. Y nosotros hoy estaremos pagando 100. Estamos de otro lado viene ese dinero y se cubre.
Bien. Entonces, la casilla, lo llevo más al plano local. ¿Qué le parece las primeras medidas y los tratamientos que ha dado el Consejo Deliberante Local en estos primeros pasos? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué visión tiene respecto a lo que viene?
Yo creo que pronto, ¿viste? Conocer, por ahí es pronto. Bueno, cosas que yo dije hace un año, no en este medio, sino en otro, de que la fiesta del pescado y el vino se tenía que hacer, pero lo tenía que hacer un privado, no a través de impuestos. Se cumplió, lo predije un año antes. O sea, porque no hay plata. Vos si tenés luz, las calles están bien, no se corta la luz, tenés agua, todos los barrios tienen agua, compresión, vos tenés una ciudad medianamente estable, que se terminó el hospital, que tenés insumo. Sí, hacer una fiesta. Pero si no tenés todo eso y hacer una fiesta gratis, gratis no es, por supuesto. Creo que ahora el nuevo intendente la cancela de momento y creo que va por esa idea también, que la hago privado luego la fiesta. Me parece bien a mí. O sea, después otras cosas... está con la problemática del, creo que se está ocupando también con el tema del carnaval. Yo creo que eso el intendente no se tiene que meter, o sea, eso tiene que ser lo tiene que manejar la comisión del carnaval y los clubes, y de última que tenga un alquiler, que pague un alquiler al municipio porque es el dueño del predio. Después hay muchas cosas por hacer, el tema son las prioridades. Y como lleva 30 días, no, ojalá gobierne bien el señor Radico, ojalá. Nosotros, yo estuve en su asunción y le dije lo que necesite, estamos a su disposición.
Incluso, Rafael, teniendo en cuenta todos los contextos y el entramado necesario para hacer una propuesta en un momento electoral, se tiene este momento histórico también de presencia en el Consejo Deliberante. En La Libertad Avanza tiene, vamos
sí,
a decirlo,
tienen dos.
Exacto.
Sí, yo no sé, ellos sí, como son otro espacio, digamos, no sé lo que piensan. Yo le digo lo que pensamos nosotros, el futuro Partido Libertario, que
perfecto,
en breve va a tener Después, bueno, hay muchas cosas por hacer, creo yo. Uh-huh. ¿No?
Claro que
eso
sí.
De la carta orgánica creo que hay que modificarla ya. No tengo, no estudié muy uh-huh. en detalle con la lupa, pero uh-huh. que el que gana tenga 7 concejales, siempre gobierna la mayoría, ¿no?
Claro.
Está bueno. Habría que debatirlo. Hay grandes debates.
Sin duda. Yo creo que sí, vio Rafael que nunca alcanzamos a desarrollar lo de tener la carta propia de Gualeguaychú. Pues
estaría bueno desarrollar a nivel local, ¿no? Yo tendría que... Uh-huh. Me gusta, por eso uh-huh. estoy hace 3 años en esto, y yo creo que un Cambiemos, a mí me gustaba la parte liberal de Macri, pero me defraudó, uh-huh. y encontré este espacio que yo lo venía buscando, porque me gusta, yo admiro mucho al señor Huerta del Soto, que es uno de los profesores que nombra Javier Milei, uh-huh. que es un profesor libertario de la escuela austríaca, que es español, y me encanta. Y bueno, ahora lo nombró, y él dice que este triunfo de Milei es como cuando se rompió el muro de Berlín, que tiene más o menos las mismas connotaciones. Luego, a nivel local, yo creo que vamos a tardar en lograr implementar este tipo de ideas o de política con el debate, obvio, no es que yo lo quiera imponer.
Por supuesto.
Uh-huh. Pero me parece que los países que funcionan bien van por ahí: Suiza, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, acá mismo Chile alternando. Lo que no va bien son los modelos como Venezuela, que era lo que nosotros, para mí, con la forma de gobernar el kirchnerismo, íbamos a ese modelo. Peor todavía Cuba, Irán, Rusia. Ahí es donde tenemos que dar el debate.
Rafael, desde ya muchísimas gracias por estos minutos. Estamos, esto recién comienza, porque
sí, muchas gracias.
Es decir,
yo estoy abierto, a mí me encanta esto, así que
claro que
quieran
sí.
invitarme y hablar. Disculpen si me puse un poco con la historia, eso, y les agradezco, porque muchas veces vamos a lo puntual y en otro tipo de radios o medios uh-huh. quieren ya qué opina usted uh-huh. de el DNU en la parte de medicamentos.
Totalmente.
Y estamos media hora hablando acá.
Eso está entendido. Mire, yo le comprendo perfecto, digamos, así que la historia, hay una variante que se llama historiografía. Entonces, la última vez, tengo que actualizarme los datos, pero de historia argentina hay aproximadamente unas 15 líneas historiográficas. No hay una o dos, hay 15. Y creo que me quedo corto. Entonces, es decir, también es, vaya si lo es, el valor político de la historia. Es un gran campo, lo sabemos perfectamente. Entonces, bueno, pero digo, simplemente...
Fíjese, sí. El último datito.
Sí, cómo no.
Que nosotros, nuestras ideas...
Sí.
Cuando se rompe el muro, gana el capitalismo. O sea, porque de las dos Alemanias había una capitalista y otra socialista o comunista.
Sí, sí.
Gana el capitalismo. Pero ellos, los perdedores, que fueron los comunistas o socialistas, dieron la batalla cultural, el romanticismo de las ideas comunistas. Y ahí ganaron la batalla. Hace 20 años o un poco más, el Foro de San Pablo con Castro, Lula, Chávez, Correa, Morales y Cristina. Y bueno, ellos gobernaron hace 20 años que llevan gobernando. Me refiero, habiendo perdido, entre comillas, la guerra. Uh-huh. Pero ellos dieron otra batalla que en ese ámbito la ganaron. Por eso a mí les agradezco, porque nosotros nos dimos cuenta que tenemos que dar la batalla cultural, que es esta, expresar nuestras ideas, que son diferentes a esas ideas. No sé si serán mejores o peores, pero son diferentes.
Uh-huh. Sin duda. Por eso, Rafael, el hecho de, como decimos siempre, ¿no? Acá hay una característica, incluso muchas veces me pasa en todos estos años, este es mi año 34, digamos, aquí en Radio Nacional, y muchas veces nos pasa que, como dejamos hablar, a veces le da como un vértigo al entrevistado y dice, hola, ¿no? ¿Se cortó? No, es que estamos dejando hablar para que se redondee la idea, para que los conceptos se digan, y esa es una característica de esta radio pública que tenemos nosotros aquí en Gualeguaychú, y que justamente es lo que hemos intentado hacer todos estos años, y lo vamos a seguir haciendo. Así que por eso, Rafael, esto recién comienza, y el hecho de... por eso lo que marcaba, ¿no? A mí me parece todo un símbolo que no hayamos podido nosotros, incluso teniendo, vio el parámetro legal nacional, la ordenanza, que se buscó el resquicio, y yo cuando escuchaba que, pero no está reglamentada, así que no es obligación, era muy triste escuchar esa argumentación, y finalmente no tuvimos debate nosotros aquí en la ciudad. Entonces,
incluso es penoso porque me parece a mí que hoy en el 2023, uh-huh, que no haya un debate.
Sí, sí.
Después vamos a tener gobernantes que, uh-huh, agarrate. Uh-huh. Si no se pusieron a debatir o a expresar su idea, después vamos a tener gente que, bueno, el tiempo dirá, y, uh-huh, y los datos y las cosas que hagan por la ciudad se verá.
Uh-huh, exacto. Rafael, le agradecemos muchísimo.
Muchas gracias,
¿eh? Y esto, ya digo, puertas abiertas, esto es radio pública, democrática. Es más, mire, le digo un detalle y cierro con esto.
Dale.
Es algo muy... Esta radio nace con la democracia en 1987, así que debemos, ajá, honrar ese nacimiento para, muy que bien, justamente nosotros recibamos a todos, podamos escuchar a todos, y lo más fantástico es que el oyente tomará su decisión después de qué conjunto de ideas abraza, ¿eh? Entonces, a partir de todo eso... es que vamos transitando todo este tiempo y lo seguiremos haciendo. Así que le agradezco mucho, Rafael.
No, y yo le agradezco por que me dejó explayarme, y desde ya lo felicito por su trayectoria, y bueno, la radio pública no se van a cerrar. Van a estar. Quizás tengan que tener más inventiva en su financiamiento, pero, uh-huh, van a estar. No, nadie va a cerrar nada. No es que solo va a haber radio privada. Van a tener que competir por el oyente, pero van a estar.
Va a ser un gran gusto. Indudablemente ahí hay muchísimo, incluso cuando quiera, estamos a disposición, porque no hay condiciones muchas veces para competir. Y hay que hacer todo un ordenamiento muy importante, pero sería, vio, todo un desarrollo explicar esto. Y es un gran gusto para nosotros, bueno, poder hacerlo. Así que hasta la próxima, y nuestro respeto para ustedes.
Igual a ustedes, con su trayectoria y su tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta siempre.
Así es.
Rafael Lacasia.